Al igual que el uso de la mascarilla o el lavado de manos, la transparencia se ha convertido en una medida de prevención más contra la COVID-19. En esta situación excepcional que vivimos, la ciudadanía reclama información sobre la evolución de la pandemia, las actuaciones necesarias para evitar la propagación o el estado de su país en relación con el resto del mundo. Y un tema particularmente sensible y que requiere de explicaciones más precisas es el tema de las vacunas, dado que es nuestra principal herramienta para combatir la pandemia. Por este motivo, en el programa de la Unión Europea Autosocial Plus, hablamos hoy de vacunas y acceso a la información. Y para ello nos acompaña Borja Díaz, responsable de Buen Gobierno del Área de Gobernanza, liderada por CIAD. Muy buenas, Borja.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, por favor, Borja, ¿cómo la Unión Europea está colaborando con América Latina en este tema tan relevante para la ciudadanía?
Pues bien, desde el programa Eurosocial Plus hemos realizado el estudio Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales ante la emergencia sanitaria del COVID-19. El trabajo lo hemos hecho a solicitud de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, la RTA, que engloba a 37 órganos garantes y promotores de este derecho en 16 países de América Latina y España.
¿Cuál es el objetivo de este informe, Borja?
Este informe, que además presentamos recientemente, identifica los desafíos y buenas prácticas en torno a la garantía del acceso a la información ante emergencias como la que hemos vivido. Recoge una serie de recomendaciones para fomentar que el acceso a la información pueda ser un derecho llave en relación a los servicios de salud en contextos de emergencia.
Claro, Borja, y además el tema de las vacunas, que está siendo ahora un tema clave en la agenda pública y mediática, también habéis querido abordarlo y habéis organizado un seminario con expertos y expertas junto con la RTA, y por eso hemos querido recoger en este podcast algunas de las principales experiencias de los diferentes países. Vamos a escuchar por ello ahora a Eduardo Luna, director general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú, que nos va a hablar sobre cómo ha manejado la situación desde su órgano garante.
Se ha presentado en el Portal Nacional de Datos Abiertos alguna información debidamente anonimizada, encriptada, vinculada a códigos de personas vacunadas, fecha de corte de estos reportes, edad, sexo, fecha, dosis aplicada, fabricante de la vacuna, la dirección regional de salud o de establecimiento de salud donde esta persona será vacunada, el departamento, la provincia y el distrito. Datasets para que aquellos investigadores desde la sociedad civil que quieran hacer un cotejo de cómo va el proceso de vacunación puedan hacerlo progresivamente en el trámite de este largo proceso de vacunación que se inicia en el Perú.
Además, tanto en Europa como en América Latina también se han registrado, Borja, como casos de tráfico de influencias, cuanto menos en el uso de las vacunas. Y también ha habido mucho debate sobre la colisión entre acceso a información pública y protección de datos personales. Si te parece, vamos a volver a escuchar a Eduardo Luna, que nos contó algunas de las situaciones que se dieron en Perú y cómo desde el ANTAID pudieron resolverlas.
Ustedes deben haber conocido por el neologismo vacuna gate en Perú los últimos casos de denuncias que se han presentado por una investigación periodística que dio cuenta de la libertad y la absoluta discrecionalidad en la disposición de vacunas experimentales por parte de un equipo de investigación de una universidad privada que desarrollaba la fase clínica en el Perú de la vacuna Sinopharm, ¿no? Esta denuncia periodística dio cuenta de que servidores públicos, empresarios, algunos médicos que no tenían una vinculación aparentemente directa con los ensayos clínicos, se vieron favorecidos con esta vacuna experimental y claramente algunos beneficiarios improbables, ¿no? Como el expresidente de la República, la exministra de Salud y de Relaciones Exteriores. Y lo que pronto emitió como una posición rápida institucional el Ministerio de Justicia, que ejerce esta autoridad de transparencia y de protección de datos, es que se manifestó claramente en un sentido de que es un asunto de interés público conocer si existe la lista de altos funcionarios que se hayan podido beneficiar con vacunas experimentales o de cortesía, como lo vino a llamar la prensa, por esa condición, es decir, valiéndose de esa condición indebidamente, porque nadie puede objetar que determinado personal estratégico del Estado pudiera razonablemente ser inoculado con la vacuna experimental, ¿no? La protección de datos personales, afirmó el Ministerio, no es excusa legal válida para negar esta información de naturaleza pública, ¿no? Es decir, hubo un pronunciamiento bastante claro respecto a una situación concreta que ha podido involucrar a menos 480 y tantas personas, números más, números menos, y claramente hay una apuesta aquí por la transparencia, tomando en cuenta el interés público que pueda suscitar esta información. Repito, una vez que se conozca, además, que estos beneficiados con vacunas experimentales lo han sido como consecuencia de ejercer indebidamente una influencia valiéndose de su puesto público, ¿no? Es algo que tendrán que determinarlo las autoridades. Felizmente, desde el lado del Poder Ejecutivo, se estableció que una comisión al interior del Ministerio de Salud iba a dar cuenta de una investigación sumaria que se ha hecho a nivel del Poder Ejecutivo sobre esta cuestión, y la opinión pública ya conoce de esto a partir de la difusión de estas listas de beneficiarios por parte de la misma universidad y del Instituto Nacional de Salud. Entonces, creemos que en términos institucionales y normativos, el Perú cuenta con las herramientas y las normas adecuadas para hacer una debida rendición de cuentas cuando se ha mal utilizado el poder público en beneficio personal o de terceros.
Muy interesante todo lo que apunta Eduardo. Precisamente en el informe vimos que la situación de América Latina ha sido bastante dispar. Hubo países que cumplieron diariamente con su labor de difundir la información y otros que tuvieron algún intento de restringir la información o, lo que es peor aún, de aportar información parcial.
Y parece además clave, Borja, que uno de los temas que ha situado el derecho a la información pública, la transparencia, en el centro del debate ha sido el de los retos asociados a los procesos de contratación por parte de los estados. Y es un aspecto, además, en el cual ha habido diferentes posturas, ¿no es así?
Así es, y por eso quisimos también contar con la opinión de Óscar Hernández, que es Program Manager para América Latina de Open Contracting Partnership.
Muy bien, pues le escuchamos entonces.
Nuestra posición desde la organización es que toda la información sobre la contratación de la vacuna, desde el acuerdo de compra con el fabricante hasta la distribución de las dosis, incluyendo cosas como la cadena de frío y el suministro de agujas para la inyección, debe ser abierta. Este interés público, conocer el nombre del contratista y del fabricante, el número total de las vacunas contratadas, el valor contratado y el calendario de entrega. Los fondos públicos no deben gastarse en secreto, ¿cierto? Las vacunas han sido financiadas de manera abrumadora con dinero público, más de 9,000 millones de dólares de los gobiernos y más de 2,000 millones de dólares de organizaciones sin ánimo de lucro, y existe un gran interés público en comprender los acuerdos firmados para adquirir y distribuir las vacunas que podrían poner fin a la pandemia. Incluso aquellas vacunas financiadas que son financiadas de manera privada, solo se les garantiza el retorno a la inversión a través de grandes acuerdos de contratación pública.
Borja, esto creo que fue un tema que suscitó mucho debate, ¿no es cierto?
Así es, porque todo está sucediendo muy rápido, la verdad. Los órganos garantes nunca se imaginaron que tendrían que resolver si se suspendían o no se suspendían los plazos administrativos del ejercicio del derecho o qué información comercial puede o no ser pública. Es interesante la experiencia en este sentido que compartió desde Argentina la directora nacional de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Eugenia Bravinsky.
Muy bien, adelante, pues la escuchamos.
Por supuesto que entendemos o prevemos que debe haber cláusulas confidenciales en ese contrato, pero nada dice que no se puede entregar un contrato parcialmente, que no haya en ese contrato información parcialmente pública, que es la pregunta inicial. Por ejemplo, fecha de realización del contrato, entendemos que es una información pública y que nada pone en riesgo la provisión de las vacunas. ¿Quiénes fueron los funcionarios argentinos que firmaron el contrato? Tampoco es una información que debería estar oculta a la sociedad. El monto de cada uno de los contratos, la cantidad de vacunas, Después, por supuesto que debe haber información confidencial acerca de, por ahí, cuestiones vinculadas al desarrollo de la vacuna o cuestiones vinculadas a alguna especificación técnica del laboratorio. Esto quiere decir que en una colisión de derechos tenemos que claramente hay un derecho comercial y mucho más, como mencionaban anteriormente, cierto, tal vez abuso, entre comillas, de los laboratorios en esta situación de excepcionalidad y escasez que se le impone a los estados, pero tiene que primar la posibilidad de hacer un test de interés público acerca de qué de todo eso es información reservada. La Unión Europea terminó entregando los contratos con muchísimas tachas, porque eso también es información pública, es mostrar que el contrato existe, que está debidamente firmado entre ambas partes. Y si un Estado, como el Estado argentino, aceptó las condiciones que, interpuestas por los diferentes laboratorios de hacer confidencial todo el contrato, vulneró el derecho humano de acceder a la información pública, aunque sea parcialmente. La confidencialidad no quiere decir que uno diga es confidencial y nada más. Desde la Agencia de Acceso a la Información Pública, nosotros entendemos que cuando hay una información que no es entrega, el organismo tiene que explicarle a la ciudadanía, a las personas, por qué no entrega esa información y cuál es el daño potencial si se entregara esa información. Y de esta manera es analizar bajo la mejor luz, bajo la luz del acceso a la información pública, toda la información proveniente del Estado. Por supuesto que no toda la información es pública, pero los servidores públicos tenemos la obligación de informar también el riesgo de la entrega de la información.
Bueno, interesante y controvertido todo esto que apunta Eugenia, ¿no?
En efecto, como ves, Laura, el papel de la sociedad civil ha sido clave también para revertir cierto tipo de prácticas que, lejos de legitimar a las instituciones, las deslegitiman. Y creo que es muy interesante el trabajo que en ese sentido se ha venido realizando desde Access Info Europe.
Muy bien, pues si te parece vamos a cerrar escuchando a Helen Derbyshire, directora ejecutiva de esta organización.
Y cuando hay una persona con privilegios que está abusando su posición, como en otras, el abuso de poder de otros tipos, deberíamos conocer sobre exactamente qué pasó, quién es la persona y la persona que tiene que asumir las consecuencias. Lo que hemos subrayado una vez más es cómo la pandemia ha hecho más claro las deficiencias todavía con nuestros sistemas de transparencia. El mero hecho que estamos teniendo, después de un año, sigamos teniendo estas conversaciones sobre qué hemos logrado, qué no hemos logrado, cuáles son nuestras frustraciones, compartiendo experiencias comparativas. Ah, eso se logró ahí, eso estamos luchando aquí. Datos sobre salud pública, contratos, gasto de dinero público. Para mí, dice mucho sobre, por todo lo que hemos logrado, un derecho fundamental, y tenemos las leyes de acceso a la información, y tenemos más y más comisiones y comisionados de información, tenemos todavía bastante trabajo para lograr este cambio cultural, este clic, sobre todo dentro de las mentes de unos políticos, sobre esta idea de que la información es información pública, pertenece al público y hay esta obligación de rendir cuentas al público. Y eso aplica a la pandemia, pero aplica a todos los campos de la sociedad y va a aplicar, tiene que aplicar el gasto de dinero en la recuperación de la pandemia también. Entonces, tal vez es más fácil ver la necesidad de informar al público cuando estamos en una situación de crisis y estamos hablando de salvavidas. Y tal vez, al menos sacando algo positivo de esta horrible pandemia, yo creo que hemos podido fortalecer nuestros argumentos sobre la importancia del derecho de acceso a la información, el derecho a saber. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de manera conjunta para aplicar este reconocimiento de la importancia de este derecho a todos los objetivos del desarrollo sostenible, a la recuperación de la pandemia y seguir trabajando para corregir todos los fallos que todavía tenemos, todas las debilidades que todavía tenemos en nuestros sistemas nacionales e internacionales de proteger este derecho fundamental tan importante.
Pues bien, Borja, creo que es muy valioso no solo acceder a la información que se ha generado a través de este estudio, que pueden encontrar en la página web de Eurosocial, sino también generar este tipo de espacios de debate para que tanto las instituciones de Europa como América Latina puedan tener esta mirada cruzada al tema, ¿no?, y compartir retos comunes.
Pues esa ha sido nuestra intención. Un aspecto positivo de esta pandemia es que ha evidenciado cómo de fuerte es la comunidad global por la transparencia y el gobierno abierto, incluyendo a la sociedad civil, a las entidades garantes y a algunos gobiernos, sobre todo en América Latina y Europa. Por ello, Laura, seguiremos trabajando para mantener este diálogo público y los intercambios de experiencias sobre cómo abordar los retos y problemas en el ejercicio del derecho de acceso a la información en un contexto extraordinario como el que hemos sufrido con la actual pandemia.
Muy bien, pues muchas gracias, Borja, por compartir este espacio y hasta la próxima. Un saludo a todos los oyentes a este y otro lado del Atlántico.
Muchas gracias, Laura. Un saludo.